Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
En este momento tenemos una entrevista muy interesante sobre el C5. Está aquí, primeramente, Idris Rodríguez, coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Quizá mucha gente no sabe lo que es el C5. Quizá mucha gente no sabe lo que es el C5 y ahorita, pues ahora sí que los expertos, la gente que trabaja en él, nos los va a explicar. Pero les digo algo, cualquier persona que esté escuchando esto de cualquier parte de la República, no dejen de escuchar en este momento el radio porque esto les puede salvar literal la vida. Lo que voy a decir ahorita les puede salvar la vida a ustedes, a su familia, puede realmente ayudarlos de muchísimas maneras. Entonces, por favor, no dejen de escuchar. Está Idris Rodríguez, coordinador general del C5. Idris, bienvenido.
Muchas gracias, Jordi.
No, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Está Elizabeth Valero, ella es operadora del 911, línea de emergencia. Hola. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Bien?
Bien.
Que bueno, tiene 25 años, y ahorita vamos a platicar de la gente que contesta con el 911 y todo lo que podemos hacer. Hay una aplicación que no se pueden perder la información que hay aquí para que todo el mundo podamos tener en la República. Y está también Daniel Raya Ballesteros, también operador del 911. ¿Cómo estás, mi querido Daniel?
Hola, muy bien.
Qué bueno. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos todos los que somos y todos los que estamos aquí, ¿no? A ver, primero, mi querido Idris, ¿qué es el C5 para la gente que no sabe?
El C5 es el... por sus 5 Cs, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos encargada la operación y la administración de las cámaras de videovigilancia de la ciudad, estas cámaras que se encargan de dar este tema de seguridad. Tienen los botones de auxilio en las mismas cámaras para reportarnos emergencias y también tienen este sistema de altavoces en donde una de las funcionalidades que tiene es precisamente el envío de la alerta sísmica. Adicional a esto, tenemos también la administración y la operación del número de emergencia 911 de la Ciudad de México y también de denuncia anónima 089. Por último, está integrado en los últimos 2 años el número de Locatel, que es el 56581111. También nos hacemos cargo ya ahí de la administración y la operación de Locatel.
Buenísimo. Pues bueno, primero les agradezco muchísimo porque no saben cuántas ganas teníamos de que vinieran a platicar. Los hemos estado buscando, tuvimos que cambiar nosotros una fecha. Les agradezco mucho que hayan aceptado cambiar la fecha porque yo tengo muchas ganas de saber cómo nos podemos ayudar. De entrada les quiero decir que así como hay un C5 en la Ciudad de México, que es impresionante, que ahorita nos van a seguir platicando de esto y qué puedes, cómo te puedes ayudar de él, hay también estos centros en prácticamente todos los estados, porque nos escuchan en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara, en muchísimos lados. Hay sistemas de cámaras en toda la República, ¿es así?
Así es, hay centros de emergencias que también se encargan de su administración estatal de las cámaras y del número de emergencia también.
Ok, entonces lo que escuchen aquí, si bien no es exactamente lo mismo, porque no es el mismo centro, hay muchas posibilidades de que haya muchas cosas que se puedan hacer igual para que todos pongamos atención. La primera pregunta, mi querido Idris, es ¿cuántas cámaras hay? O sea, ¿es como un Big Brother gigantesco de la Ciudad de México?
15,310 cámaras tenemos en la
15,310 cámaras. Es. Esas 15,310 cámaras están todas, o sea, los monitores, me refiero a las pantallas para poder ver lo que está pasando en las cámaras. ¿Están todos en un mismo lugar?
Tenemos una distribución en la cual separamos la operación, entonces adicional al C5, que es el que se encarga principalmente de la atención de las emergencias, tenemos 5 centros de comando regionales que están distribuidos en las 5 zonas de la ciudad, norte, centro, sur, oriente, poniente y centro. Entonces, estos se encargan de también coadyuvar en el tema de videovigilancia y directamente del despacho de las emergencias que corresponden a seguridad pública o a delitos.
Ok, me imagino que fue todo un programa de cómo decidir dónde poner las cámaras para tenerlas en las mejores ubicaciones y en las más conflictivas o las más complicadas.
Así es, desde que inicia este proyecto en 2008 se crea una ley que regula el uso para la tecnología en la seguridad pública en la Ciudad de México y esta ley nos dice qué puntos tienen que ser considerados para poner cámaras.
Okay.
El principal es incidencia delictiva, entonces se hace un estudio de incidencia delictiva 3 años anteriores y eso nos va dando ciertos puntos rojos. En esos puntos rojos fueron los primeros lugares en donde instalaron. Adicionalmente hay en escuelas, en parques, en centros recreativos, en unidades habitacionales, centros estratégicos de la ciudad que las tienen que tener.
O sea, hay más de 15,300 cámaras en toda la Ciudad de México y en la ciudad en la que ustedes están, donde sea, también hay cámaras.
También hay cámaras.
El asunto es, ok, bueno, tenemos estas cámaras. Estas cámaras, todas están grabando en todo momento, o sea, o está nada más de repente, bueno, ahora ve la de aquí, ahora ve la de Calzada del Hueso, ahora ve la de Miramontes, ahora ve la de Tlalpan, o todas están grabando en todo momento?
Todas en todo momento están grabando, tienen un periodo de grabación de 7 días. Cuando van pasando los 7 días, se va sustituyendo la información conforme va pasando los minutos.
Ok.
Entonces, es de las 15,310.
¿Cuánta gente tienen viendo las cámaras?
Bueno, estamos hablando de que en total el personal que está trabajando ahí son 1,200 despachadores divididos en tres turnos. Están distribuidos también entre el C5 y los 5 centros de comando regionales, que son los C2. Entonces, bueno, están trabajando no solamente de manera reactiva, se enteran de algo y reaccionan, sino hacen un trabajo preventivo en el cual ellos tienen puntos específicos que tienen que estar monitoreando por día de la semana, por hora de ese día, para estar buscando el delito en específico.
Ok. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que están buscando ellos? O sea, las personas, los que están monitoreando, ¿cómo les llaman?
Son despachadores.
A los despachadores, que son los que están viendo las pantallas, ¿qué es lo que están buscando?
Bueno, hacemos nosotros un análisis de la incidencia delictiva y eso nos genera que hagamos al año 20 millones de consignas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada despachador, cada hora del día, sabe qué cámaras tiene que estar monitoreando. ¿Para qué? Para buscar, en base a ese análisis de incidencia, el delito que pudiera ser más factible se ocurra en ese punto en la ciudad. Si estamos hablando de la esquina aquí, Mariano y Gutenberg, y tenemos incidencia de robo de vehículos, se me ocurre, entonces estaremos buscando en ese horario, en ese día, la probabilidad de que alguien se encuentre.
Y generalmente, si de repente en una esquina están robando muchos coches, ¿sí reinciden en que siguen robando ahí?
Pues depende obviamente de la operación. Nos hemos encontrado con este efecto cucaracha. Operamos en un punto, se da cuenta el delincuente que está en la cámara
operante,
se empiezan a pasar a diferentes puntos, pero la realidad es que casi la mayoría de la ciudad la estamos vigilando. Entonces, con el hecho de que una cámara esté en una esquina y en la siguiente no haya, no quiere decir que esa cámara que sí está cercana no alcance a ver hasta la otra esquina. Entonces, es difícil que se escondan, eso sí es real.
¿Ha bajado el nivel delictivo en la Ciudad de México a partir de tantas cámaras?
Pues mira, déjame te comento un dato en específico que tengo ahorita en la cabeza, es el robo de vehículo. Robo de vehículo desde el año 2010 empezó a disminuir, estábamos alrededor de 72 vehículos que se robaban diario, hoy estamos hablando de 32 vehículos que se roban diario. Entonces una disminución de más del 50%, y esto es en base a la operación de las cámaras, con adicional otros sistemas que tenemos, que son las cámaras lectoras de placas, que nos ayudan mucho para este tema de robo de vehículos. Si hoy te roban un vehículo, nos llamas al número de emergencia 911, nos pasas las placas, inmediatamente esas placas suben al sistema. Entonces,
hay cámaras que están registrando
este paso de estas placas. Inmediatamente, cuando pasa por alguna de estos lectores, inmediatamente se genera un operativo para hacer la detención. Entonces, estamos recuperando vehículos diario.
O sea que, por ejemplo, un ladrón que se robó un coche y ya identificó dónde están las cámaras, por de entrada ya no podrá salir de esa zona.
De entrada sí, y lo importante también es que tengamos la información muy rápida por parte de la persona afectada, que nos llamen muy rápido. No solamente está el número de emergencia 911, tenemos otros medios por los cuales también nos pueden hacer llegar la petición. Por ejemplo, está las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos una cuenta oficial que es la de C5-CDMX, donde tú nos reportas algo, tenemos un centro de monitoreo de medios en donde estamos filtrando toda la información y generamos una llamada de emergencia. Y la otra también tenemos hay una aplicación, un canal que creamos, en la aplicación está Celo, que es gratuita. Y que es como un walkie-talkie, en donde tenemos un canal que se llama Alerta C5-CDMX, en donde es una comunicación directa desde cualquier usuario con directamente el centro de despachos de emergencia.
Okay.
Entonces es una comunicación todavía mucho más rápida y eficiente. Y la otra son los botones de auxilio. Te roban, pues generalmente te roban el celular. Entonces, si te acercas a una cámara y tocas el botón, inmediatamente se genera una comunicación entre el despachador de emergencias, que es el mismo que mueve la cámara y es el mismo que habla por radio con la policía, con la persona que está haciendo,
o sea,
que sufrió el delito.
Es que, bueno, igual alguna gente se saltó esto. En cada uno de estos postes, no sé si en todos, hay botones de emergencia o de pánico.
Sí, son 11,000.
Son 11,000.
En 11,000 tenemos.
Ok, o sea, casi todos.
Así es.
Son 15,300 cámaras. Bueno, es que también me imagino que habrá postes que tienen varias cámaras hacia diferentes lados.
Todas las cámaras de este proyecto son una sola cámara, pero están siendo monitoreadas, como te lo mencioné, hacia diferentes puntos.
Ok, perfecto. Entonces, hay un botón de pánico abajo.
Así es.
Te asaltan ahorita en la calle. Te roban tu celular, te roban tu bolsa, te roban la cartera, le pegaron a una persona, tal.
Estás viendo un atropellado, tal.
Inmediatamente vas, buscas y aprietas el botón.
Tocas el botón, la cámara baja a la base del poste, te voltea a ver, se genera una comunicación como si fuera un interfón de una casa.
Ajá.
Entonces te contesta el despachador, ¿cuál es su emergencia? Hay un robo aquí, inmediatamente acude la policía, o si es un tema de un accidente, un incendio, pues se manda bomberos, se manda ambulancia, se manda.
Yo podría decir, por ejemplo, me acaban de robar la cartera, dos personas que traen una sudadera roja.
Y van hacia allá.
Y van hacia allá.
Entonces, en ese momento, aparte de que estás mandando a la policía, estás moviendo todas las cámaras de la zona para buscar a esos dos sujetos que van con la sudadera roja.
Está fantástico.
Tú te quedas en el lugar, va a llegar una patrulla contigo, aparte de que además personal de la policía está acudiendo a hacer la búsqueda de estas personas.
¿Podría tocar y decir, oigan, la patrulla tal es la que me robó?
Exacto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cualquier incidente que te ocurra, cualquier situación anómala, cualquier situación en donde requieras a la policía, a los bomberos o una ambulancia, protección civil, tocas un botón e inmediatamente te estaremos atendiendo. Dentro del C5 no solamente hay policías, hay bomberos, hay personal de la Cruz Roja Mexicana, gente de Protección Civil, hay gente de las diferentes alcaldías también, de los transportes de la ciudad. Es un tema muy completo, que el modelo es trabajo bajo un mismo techo, en donde todos coordinamos para dar una atención a la ciudadanía.
Está fantástico. ¿Qué tipo de cosas han descubierto o qué tipo de casos, me imagino que tienen como más recurrentes que otros, que siguiendo con las cámaras han podido resolver? Yo he visto en los noticieros, pues que ahora constantemente, ahora sí que ustedes les ayudan y entonces se ve la cámara y cómo van siguiendo y qué fue lo que pasó y hasta dónde llegó el coche y a dónde lo metieron. Inclusive he visto dónde han metido coches robados, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿qué tipo de casos nos ayudan ahora con esta tecnología que antes no?
Todos los casos de delincuencia organizada se ha apoyado por parte del C5. Hubo una mención importante por parte de la PGR en una detención que se hizo hace la semana pasada de un actor importante aquí en la ciudad, en donde la misma PGR nos dio el agradecimiento por la colaboración con ellos. Entonces, todos los casos en la ciudad, todos los delitos, se hace un trabajo con las cámaras para hacer un seguimiento, un análisis forense, una investigación con estos sistemas.
Yo lo que quiero es como que todo mundo ubiquemos en toda la República Mexicana y especialmente en la Ciudad de México, que estamos hablando ahorita del C5 de la Ciudad de México, pero que hay centros de cámaras o de monitoreo en toda la República, en toda la ciudad, en todos los estados, que ubiquemos qué puede pasar. Digamos que te roban un niño. Un niño ya está confirmado que en 6 segundos te lo roban. En 6 segundos te quitan un niño. Te quitan un niño, busca inmediatamente un poste con una llamada de pánico y dime, acaban de quitar a mi niño, me lo llevaron tal, tal, tal. Lo subieron a un coche así, ¿no? Yo creo que ahorita, la segunda, ¿no? Es, me acaban de asaltar. 3, me siento mal. ¿Qué tal si vas caminando por aquí, por, no sé, por donde sea, en Iztapalapa, en Coyoacán, en donde estés, y de repente te empiezas a doler el corazón y sientes que te va a dar un infarto? Ve, o sea, vas a llegar vas en lo que pides un taxi, te subes, tales, inmediatamente ve y pícale, ¿no? 3, te robaron algo, pues puedes decir, ¿a dónde? Te robaron el coche, te bajaron del coche, rápido, ¿dónde está? ¿Qué otra cosa podría hacer? Estoy como dando ideas, un secuestro. Bajaron a una persona, se llevaron a otra, se lo acaban de llevar de tal manera, o inclusive, fíjense, no sé. Esto no sé si estoy dando un mal consejo, pero hay gente que la tienen secuestrada y de repente la dejan sola. O está dentro de una casa. Quizá ahora ya no tendrías que salir corriendo hasta una avenida donde te vean, sino posiblemente ve buscando los postes donde hay un poste de emergencia. Porque hay mucha gente que se escapa, no sé si hay mucha, pero hay gente que se ha escapado de secuestros.
Ha ocurrido.
¿Ah, sí ha ocurrido?
Tenemos muchos casos de todos los diferentes que estás mencionando, pero insisto, en cualquier caso que tú requieras presencia de la policía, de una ambulancia, de los bomberos o cualquier agencia que del gobierno, nos puedes solicitar el apoyo por ahí. Si hay una coladera que no está tapada, nos puedes reportar a nosotros, porque al final de cuentas puede generar un accidente.
Claro.
Ha ocurrido que coladeras sin tapa, porque hay gente que luego se roba las tapas porque vende el acero el acero, las deja así y ha ocurrido accidentes donde desafortunadamente ha fallecido gente. Tenemos un caso de hace alrededor de 3 semanas en donde una mujer sobre Zaragoza cae en una coladera sin tapa, llama al 911 y la mantenemos en línea hasta que llegan los bomberos a rescatarla. Ella estaba dentro de la coladera. Entonces, okay, todos estos casos los tenemos y han ocurrido. Estamos hablando de 5.500 emergencias diarias y en total 6.500 que atiende el C5 por estos diferentes medios que llegan. Entonces, es un mundo de información. Son muchas emergencias las que se tienen que atender. Y lo más importante es el tema del mal uso. Hacer que la gente realmente nos llame porque se necesita.
¿Cuánta gente hay de mal? O sea, por ejemplo, yo ahorita que hablabas de los botones de pánico, ¿no? Porque ahorita vamos a pasar al 911. Pero de los botones de pánico, dijiste, bueno, tú lo tocas y la cámara se va a voltear a verte a ti.
Así es.
¿Cuánta gente hay que llega y la toca jugando?
Mira.
¿Hay mucha?
Afortunadamente, como la gente sabe que está la cámara ahí, entonces es menos del 5% el que no está generando una llamada de mal uso. Pero se invierte completamente para el número de emergencia 911, a pesar de que ya hay una legislación que tipifica como delito la llamada falsa, que es una llamada falsa en donde me llamas y me dices, hay una volcadura de un vehículo en esta esquina, llegas y no hay absolutamente nada. Entonces eso ya me generó a mí movilizar recursos que podría estar ocupando, claro, en otro lugar para atender una emergencia.
¿Cuántas llamadas hay diarias y cuántas son falsas?
Mira, son 33,000 llamadas diarias. De estas 33,000 son 5,500 reales.
¡No me digas eso!
Las demás, que son 27,000, alrededor de 27,000, son llamadas de mal uso, en donde entran llamadas de broma, llamadas donde nos insultan, llamadas en donde solicitan información que no tiene nada que ver con una emergencia, llamadas que vienen, que tienen que entrar al Estado de México, y las más delicadas, que son las llamadas falsas, que estamos hablando de alrededor de 30 diarias, en donde sí te dicen, hay una emergencia, y llegas y no hay absolutamente nada. Y la mayoría, desafortunadamente, son adultos los que hacen eso.
¿Y se queda registrado el teléfono donde te marcó?
Sí, tenemos ese registro y nosotros, como ya está esta tipificación en la ley, entonces ya estamos iniciando carpetas de investigación en la Procuraduría contra quien resulte responsable.
Claro, sí, por supuesto. No, es que qué desperdicio. Pero qué fuerte, casi el 500%, o sea, 5 veces más de las reales son falsas. Hay que tener muchísima conciencia. Imagínense, si lo que queremos es que en una emergencia llegue una ambulancia rápido, llegue un policía, alguien te ayude, recuperes tu coche, tu bolsa, mucha gente trae papeles, bueno, no importa, simplemente tu bolsa, lo que sea, es tuyo, ¿no? Claro. O sea, si traes papeles, si no traes papeles, no, nadie tiene por qué quitarte algo que tú trabajaste. Entonces, pues sí, ojalá que mucha gente que nos esté escuchando este programa, afortunadamente lo escucha mucha gente, pues tomemos conciencia de no hacer una llamada, una broma. Yo les voy a decir yo que sí he hecho. Yo sí, cuando he visto un teléfono de emergencia, y capaz que hasta es un delito lo que hice, pero cuando yo he visto un teléfono de emergencia, como luego yo no sé bien cómo se marca en mi teléfono, y yo sí soy como muy precavido y los grabo, entonces yo sí alguna vez he marcado así, a ver, 911 para ver si sí me contestan, para que el día que tenga la emergencia sí me contesten. Entonces he marcado, y no sé si está mal lo que voy a decir, pero pues he colgado. O sea, es como que, o sea, marqué, no dos veces, o sea, una vez marqué, dije, ok, ya lo grabé, ya está, sí funciona, porque luego dije, no quiero que en una emergencia me digan, no, es que tienes que marcar el 55, no, es que tienes que marcar el 52.
Mira,
¿eso está mal?
Sí está mal, porque esa es una llamada que es una llamada de abandono menor a 5 segundos. Ajá. Que de todos modos, cuando entra la llamada, tiempo, estás ocupando un operador. Uh-huh. Al final de cuentas, bueno, está bien que lo estés validando. Al final, hoy el número de emergencia, el número único para recibir llamadas de emergencia es el 911, y es a nivel nacional.
¿Lo marques de donde lo marques?
Lo marques de donde lo marques, 911 va, okay, a entrar. Si estás en la Ciudad de México, va a entrar con nosotros. Okay. Y si estás en cualquier otro estado, va a ser lo mismo. Vas a entrar directamente al centro de emergencia, al C4 o al C5 estatal.
En Puebla, en Guadalajara, en San Luis, donde estés.
Así es, en donde estés. Okay. Entonces, sí es muy importante lo que mencionas. Al final de cuentas, lo que hay que entender es algo. Si tú estás ya haciendo una llamada de mal uso al número de emergencia, estás poniendo en riesgo la vida de hasta un familiar. Tú no sabes si tu familiar en ese momento está requiriendo hacer,
claro,
una llamada,
no,
y por
supuesto, cualquier
está
persona
entrando la llamada de alguien más. Entonces, es sumamente importante este tema. No podemos poner en riesgo la vida de nuestros conciudadanos, ni de nuestros familiares, ni,
claro,
de nuestros amigos.
No, no, y sabes que hacen, es muy interesante escuchar todo lo que tienen, todo lo que hacen y todo lo que se puede hacer. Yo siento que a veces hay muchas herramientas en todas las ciudades que a veces no ocupamos. Yo me estoy enterando ahorita de varias cosas que no sabía que existían. Y por eso tenemos tantas ganas de platicar con ustedes, porque pues toda la gente que de repente vas en la calle y vas caminando, ¿cómo puedes ayudarte, no? Como de repente me robaron mi coche, y antes yo me acuerdo que en mi, o sea, hace 15 años, me robaron a mí un coche y era, ya, ah, pues te lo robaron, ah, pues a ver si lo... Si lo consiguen, ah, pues a ver si lo encuentran. Ahora, pues ya sabes que si tocas rápido, pues yo no sabía, por ejemplo, de los puentes que están diciendo de los identificadores de placas, ¿no? Y estoy seguro que así como yo, hay algunas personas que no lo sabían. Entonces, pues me siento con más confianza en saber que se puede recuperar mi coche, o mejor aún, ¿no? Saber quién se metió a mi casa. Quizá yo no tengo cámaras en mi casa. Para robos domiciliarios, también cualquiera de estas cámaras te pueden ayudar a ver quién entró, a qué horas entraron, cómo fueron, qué coche traían.
Sí, por supuesto. De hecho, hacemos seguimientos en base a esto. El último robo este sonado en la casa del cardenal, el ex cardenal. Se sacó información en base a las cámaras. Supimos que desde dónde venían, desde qué zona de la ciudad venían y hacia dónde regresaron. Y eso es diario. Insisto, en todos los delitos hacemos este trabajo de seguimiento. O sea, las cámaras no solamente sirven para hacer un trabajo preventivo, como te lo mencioné. Ajá. Con estas 20 millones de consignas, reaccionamos de manera inmediata cuando ocurre alguna situación, y aparte hacemos análisis o hacemos investigación. Otra parte muy importante de lo que mencionas es el tema de llamar cuando está ocurriendo algo. La gente ha dejado de ser empática cuando está ocurriendo algo.
Saltándole con la pistola en un coche y nadie se mete.
Y nadie se mete, no porque vayas a detener al delincuente, pero al menos reportar que está pasando algo.
Ahí podrías marcar rápido al 911. O sea, si yo estoy en otro coche, estoy viendo que están asaltando, 911.
Por supuesto, llamas al 911 y nos das datos, porque si reportan varios, entonces tenemos información de muchas personas que al final de cuentas son un rompecabezas. No es lo mismo tener una pieza de rompecabezas a tener 10 piezas de rompecabezas, claro, para hacer un seguimiento completo y tener datos muy específicos de lo que está ocurriendo. Es la aplicación que tenemos, esta 911, tiene una parte de llamada silenciosa. Si tú me llamas a través de la aplicación y activas la llamada silenciosa, tú no puedes hablar, un ejemplo, que te tengan en la cajuela de un carro, o que se metan a tu casa y tú estés escondido abajo de la cama y no puedes, si hablas obviamente te pones en riesgo. Activas llamada silenciosa. Como tengo el registro de tu domicilio, voy a llamar a intervenir directamente a tu casa. No voy a esperar no voy a mandar a la policía que se espera afuera que tú abras, porque yo estoy escuchando lo que te está pasando, y es una llamada confiable la que viene desde la aplicación.
Wow, esa es la aplicación del 911.
Es de la Ciudad de México.
Que ahorita vamos a platicar más de ella. Dos preguntas rápido antes de irme a corte, mi querido Idris. La primera es, okay, me robaron, se metieron a mi casa. Ahorita he oído de muchísimos casos que se han metido en muchas casas. Me robaron la casa. ¿A quién le llamo para que el C5 me ayude con las cámaras?
Inmediatamente al 911.
Okay.
Inmediatamente. Nuestro trabajo es recibir tu reporte y hacer, aparte de enviar a la policía al lugar, hacer un trabajo inmediato de análisis de toda la información con la cual contamos, que es principalmente.
¿Y si me van a ayudar o hay miles de casos y me voy a estar en una fila?
No, esto es inmediato, es un trabajo que hacemos nosotros de manera inmediata. Lo que es muy importante en este sentido es que, aparte de que nos llames a nosotros, hay que acudir a la Procuraduría, al Ministerio Público, a levantar un acta. ¿Por qué? Porque claro, nosotros lo que hacemos con la información de las cámaras, lo que tenemos videograbado, es entregarlo por medio de una cadena de custodia a la Procuraduría para que se integre a la carpeta de investigación. Entonces esto ya funcione como prueba plena para hacer la detención de los rateros.
Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿qué cosas hay? De repente pasan cosas muy sencillas que yo sí quisiera reportar, por ejemplo. Si yo veo a un hombre que le está pegando a una mujer, pues lo más seguro es que yo intente meterme. Pero si son dos hombres, o si alguien está lastimando a alguien, ¿desde esas cosas puedo llamar?
Mira, cualquier caso de una agresión, y mucho más a una dama, se tiene que atender de manera inmediata. De hecho, nosotros tenemos asesoría por parte de Locatel para contención psicológica en dado caso de que sea una agresión a una mujer. Inmediatamente tenemos que atender la llamada, y eso es un delito.
O un niño perdido. Si yo me encontrara un niño perdido en la calle, es como...
Ah, te voy a contar algo muy importante de eso. Tú llamas, oprimes un botón, tengo un niño aquí extraviado, llega la policía, y nosotros, aparte de hacer un análisis de los videos para saber de dónde viene este niño, hacemos un voceo en esa zona. Agarramos, por ejemplo, las cámaras de 3 cuadras a la redonda, y hacemos un voceo a través del sistema de altavoces.
Hijo, está
en
fantástico.
Donde lo que hacemos es decir, Tenemos un niño. Hay un niño extraviado, está en tal lugar, preséntese con la policía y obviamente se hace una entrega segura del niño. Hacemos alrededor de 270 voceos diarios en diferentes cosas. Búsqueda de personas, lo hacemos con niños, lo hacemos con adultos mayores o gente con alguna capacidad diferente cuando están extraviados.
Híjole, eso es que interesante. Entonces, mi papá ya falleció, pero está muy grande. Lo que me daba preocupación es que saliera a la calle, porque se va a perder y no va a poder regresar a su casa. Pues y no quería. Que
muchas veces hacemos eso. Nos llaman, nos dicen, está extraviado el señor tal, tiene tantos años. Sale vestido con una camisa azul, una chamarra negra. Nos ponemos a buscarlo con las cámaras y adicionalmente mandamos mensajes cada 15, 20 minutos a través de las cámaras de la zona, para ver que alguien nos ayude. Entonces, muchísimos de los casos, nos llama la persona de la tienda de conveniencia, nos llama la persona del puesto de periódicos que lo vieron pasar por ahí, y entonces nos ayuda a acercar más la búsqueda de esta persona. Así también funciona el C5. Entonces, son muchas cosas las que hacemos, muy aparte de los delitos, ¿no?
Buenísimo. La verdad, está muy, muy, muy interesante. Gracias a toda la gente que está escuchando, a toda la gente que me está viendo también en la entrevista en mi canal de YouTube. Muchas, muchas gracias, mi querido Idris Rodríguez, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, por darnos chance de poder platicar contigo y saber cuántas cosas se pueden hacer. Felicidades, felicidades por lo que se está haciendo. Ojalá que se siga haciendo durante muchos años, que siga creciendo esto y que todas las personas también tomemos conciencia de las herramientas que podemos utilizar y también conciencia de no hacer perder el tiempo a una institución, bueno, a un organismo que está tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, señores, seguimos. Muy interesante la plática con Daniel Raya y Elizabeth Valero. Ellos son operadores del número 911, que ahora ya entendí por qué se dice 911, y así enseñémoslo a nuestros hijos. Hay mucha gente también que está preguntando cosas. Ahorita que podamos, pasamos también a preguntas de la gente que está mandando por WhatsApp. Pero bueno, chicos, a ver, cuéntenme. Entonces, ustedes operan las llamadas del 911, ¿no?
Sí, es correcto.
Ok, ¿qué se puede pedir en el 911?
Lo que naturalmente se entiende cuando piensa en una emergencia, la mayoría de gente piensa en incendios o cosas de alto impacto como choques, pero realmente en el 911 recibimos todo tipo de llamadas para servicios, para simple entrevista, recibimos todo tipo de llamadas.
Por ejemplo, al oír el 911, que es un número, no sé si sea internacional, pero nos queda muy claro que en Estados Unidos es un número de emergencia. Yo veo emergencias desde adentro de las casas de, es que se pelearon mis papás, es que se cortó alguien el dedo, es que todo esto entra en el 911, en el 911.
Claro, sí.
Sí. Todo.
Sí, ese es la mayoría. Tenemos muchas llamadas de violencia intrafamiliar. Es algo que recurrentemente están marcando. Todo este tipo de lo normal del papá a la mamá, lo que se esperaría.
Hasta los hermanos, ¿no?
Que los hermanos, pero también recibimos mucho de...
¿Y llega una patrulla inmediatamente?
Sí. Claro, sí. Se canaliza al momento, luego que te llega la llamada, pides la dirección, se canaliza el servicio y obviamente pues tienen que entrevistarse. Muchas veces les envías la patrulla pero no se quieren entrevistar, entonces es como de...
Sí,
y es... Bueno, es importante que cuando pidan un servicio realmente estén al pendiente. No, tenemos como ese problema y te llaman no una, te llaman cinco veces, pero pues es que no se quieren entrevistar, entonces eso también creo que es muy importante.
Entrevistar es que llegue los policías y puedan bajarse a hablar
contigo
con ellos.
Sí, claro, tú le digas, oye, ¿sabes qué? Se peleó mi mamá y mi papá, o se está peleando mi hermano, y tú les brindes el acceso. Como tal, los oficiales no pueden ingresar a tu domicilio si tú no les permites el acceso, claro.
Claro, ¿no? Bueno, aunque sí, ya de entrada se tranquilizará una parte de las cosas, ¿no? Bueno, habrá quien se asuste y diga, no, hombre, se va a poner peor, ¿no? Si veo que llego a la patrulla por fuera, no, ahora no abro y se pone más duro aquí adentro. Sin embargo, sí hay gente que abre y sí hay gente que y sí hay, claro, mucha gente a la que le ayuda, ¿no?
Sí.
Yo creo que cuando hay violencia intrafamiliar sí hay que denunciarla. Y de repente puede ser algo muy serio, ya que si un chico, una esposa, un esposo, quien sea, porque luego hay de todos a todos, o sea, mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, que se denuncien.
O hasta los niños, Jordi. Claro. En serio, luego nos llegan, no me dejarán mentir, emergencias donde están golpeando, la vecina golpea al niño y es como de, oye, tranquila, ¿no? Y también las vecinas reportan y va la patrulla y ayuda al menor.
Ok, ¿cuáles son los reportes que más reciben?
Todo lo que está relacionado con vehículos, choques sin lesionados, obstrucciones, tráfico, accidentes viales, todo lo que está relacionado con los vehículos es lo que más recibimos.
Ok, de salud, muchas cosas de salud.
Pues sí, la mayoría, bueno, a mí me tocan más como inconscientes o personas que luego se sienten mal en la calle, o se me bajó la presión, o alguien está desmayado.
¿Y ahí llega inmediatamente una ambulancia?
Se canaliza patrulla y ambulancia, ambos servicios. Okay. Una para que te apoye al momento la patrulla, la patrulla por lo regular es la primera en llegar, es el primer respondiente, y posteriormente llega a la unidad médica.
Sí, okay. Y es muy importante que tomen con responsabilidad cuando soliciten una ambulancia, porque la solicitan desde personas lesionadas por arma de fuego, ya si es un robo o por riñas, pero también hay gente que lo solicita por una resaca. Hay gente que toma de más.
Una jarra.
Y... Exacto, y claro, está llorando y quiere una ambulancia, entonces hace mal uso de la unidad de ambulancia. Cuando hay personas que realmente está dependiendo su vida de que llegue una ambulancia, la ambulancia puede estar entretenida con personas que lo solicitan por un dolor de cabeza, que está en su derecho, pero también hay que valorar muchas veces.
Un dolor de cabeza jamás sí. será de un, digo, mucho menos una cruda, ¿verdad? Sí. Pero un dolor de cabeza tampoco. O sea, no es una emergencia. O sea, la ambulancia, creo, va directamente con la palabra emergencia.
Claro.
Y un dolor de cabeza no es una emergencia.
¿No? Tienes que tomar conciencia, ¿no? Tú como persona tienes que decir, esto amerita en verdad que vaya un paramédico y me revise, ¿no?
Claro.
Que tú puedas ir a un doctor particular y que te diga, okay, tómate esta aspirina y te vas a sentir mejor, ¿no?
Hace rato decían que de 33,000 llamadas que entran diario, solo 5,000 son casos reales.
Sí.
¿Hay alguna manera de que ustedes sepan cuando una persona está mintiendo?
Mira, sí, a veces hay formas, pero cuando una persona está en una crisis, no sabemos muchas veces cómo va a reaccionar. Entonces, si en la llamada la persona se ríe, podríamos tomarlo como broma, pero realmente no sabemos si esa es su reacción ante una emergencia. Entonces, es muy difícil saber si una llamada es de broma o no. Entonces, si la persona nos solicita un apoyo, nos da dirección, nosotros enviamos la unidad. Independientemente de que pensemos si es una emergencia o una broma,
o nosotros, ustedes lo van a mandar. Entonces,
nosotros vamos a enviar todo.
Como ustedes no pueden decidir si es una, capaz que una persona no es una broma y ustedes creen que es una broma, pues no pueden tomar esa decisión. Cada vez que nosotros hacemos algo, o sea, alguien llama solamente para jugar, pues le está quitando la oportunidad a otra persona que la salven. Por ejemplo, cuando llega una ambulancia cobra. Yo creo que hay mucha gente que de repente no pide o dice, ay, no vaya a ser porque luego va a llegar la ambulancia y no tenemos dinero ni para comer, y luego imagínate una ambulancia aquí. ¿Una ambulancia cobra?
No. De hecho, hay que poner mucho hincapié en esta situación porque sí nos han llegado llamadas donde me dicen, oye, me están cobrando 3,000 pesos la ambulancia porque trasladó a mi persona, ¿no?, a tal hospital. El 911 canaliza unidades gratuitas. Entonces, lo que son ambulancias son de carácter gratuito.
Sí, hay muchas empresas de ambulancias privadas, pues que están al pendiente en las frecuencias sobre las emergencias. Entonces, aprovechan muchas veces estas situaciones para llegar y pues atender a la persona y después cobrar el servicio. Entonces, es muy importante que la gente que necesita la ambulancia y está esperando la del gobierno de la Ciudad de México, pues siempre se cerciore antes de recibir el apoyo que sea una ambulancia gratuita. 911 no envía ambulancias particulares, todas son del gobierno de la Ciudad de México.
¿Cómo sabemos cuál es la del gobierno de la Ciudad de México?
Bueno, si no puede, lo más fácil es preguntar. Usted es de una empresa privada, el servicio tiene algún costo y así. Pero lo puede distinguir si es de Cruz Roja, si es del ERUM, por los colores de la ambulancia, si es azul, si tiene la Cruz Roja, si dice ERUM, e incluso se puede apoyar con los oficiales.
Cruz Roja y ERUM, uh-huh, evidentemente es gratuita.
Sí.
Sí.
Okay.
Sí.
Y podríamos entonces también reportar si alguien te trata de cobrar.
Sí, sí.
O sea, al mismo 911. ¿Te va a contestar, no te va a contestar la misma persona?
No, somos muchísimos operadores en la sala. Probablemente... no sé, te cayó la llamada conmigo, pero mi compañero te contesta y todos tenemos las mismas indicaciones. Entonces, a cualquier operador le puedes reportar esta situación.
Ok. Algo que me interesa mucho saber es sobre la aplicación. Fíjense que hace rato nos comentaba Idris acerca de la aplicación, que hay una aplicación del 911 y hasta inclusive decía de las llamadas ocultas, si te están secuestrando, silenciosas, perdón. A ver, está interesantísimo lo de la aplicación. Cuénteme, por favor, sí, que...
Mire, hay mucha confusión en relación a esto. Siempre que nos llaman, me dicen, rastréame, te doy mi teléfono y ubícame vía satelital. Entonces, muy importante que sepan que no hacemos eso directamente, ya que pues hay leyes que prohíben que nosotros los estemos rastreando. Por eso se hizo esta iniciativa de la aplicación del 911, en la cual tú autorizas a la aplicación que te podamos rastrear, que esa aplicación nos esté dando en todo momento tu ubicación. Entonces tú la autorizas y cuando tengas una emergencia solamente oprimes el botón de llamar dentro de la aplicación y nosotros podemos ubicarte inmediatamente. Entonces sí es muy importante que la tengan descargada y que la puedan utilizar.
O sea, y entonces la aplicación funciona por si te están secuestrando, tú le pongas ubícame y te van a buscar dónde.
Sí, dentro de la aplicación hay distintos modos. Uno de ellos es la llamada silenciosa, en la cual tú la activas que es silenciosa, marcas y nadie te solamente te vamos a contestar, pero después ya no te vamos a decir nada. Simplemente vamos a estar al pendiente, al tanto de lo que estemos escuchando.
¿Y van a mandar una patrulla?
Sí, claro.
O sea, por ejemplo, están adentro de un restaurante y entran y dicen, vamos a cierran las puertas, esto es un asalto. Cierran la puerta y todo el mundo al piso, voy a sacarlos. O tú vienes en la pecera, y es, ok, esto es un asalto, cierran las puertas, no te pares en la siguiente parada y síguete porque vamos a basculear a todo el mundo. Ahí tú puedes agarrar en tu teléfono de volada, poner llamada silenciosa y entonces van a llegar patrullas al lado de la del microbús o al restaurante donde están asaltando.
Exactamente, van a llegar inmediatamente, se nos arroja tu ubicación. Con la modalidad silenciosa te va a contestar primeramente el operador 911, ¿cuál es su emergencia? Al obtener una respuesta, nosotros nos vamos a quedar en silencio y vamos a escuchar absolutamente todo lo que esté en esta llamada.
Y ya en ese momento ya va en camino
de inmediato se canaliza el apoyo.
Está fantástico eso. ¿Qué otro modo tiene la aplicación?
El chat. También tiene la modalidad de solo chat. No realizas la llamada, sino simplemente estás chateando directamente con un operador del 911 y te va a atender directamente con el chat. Y también dentro de la aplicación tiene una ficha médica en la que puedes poner tus datos generales como tu sangre, tu tipo de sangre y algunos datos médicos si padeces de alguna enfermedad, que esto pues en alguna emergencia va a ayudar mucho, en caso de que estuvieras inconsciente va a ayudar mucho a
también a hay como datos para una persona de contacto por si te encuentran en la calle que te desmayaste, la gente que se le baja la presión tal y decir, le puedo marcar a tal persona para no andar buscando en el celular, porque luego, ¿cómo sabes quién es la persona?
Sí, en el momento que tú marcas, también manda unos mensajes y tú dejas algunos contactos que les informa que tú solicitaste el servicio.
Está buenísimo. Entonces, si yo pongo estoy en una emergencia, le va a llegar a mi esposa, si es que yo puse a mi esposa como contacto.
Sí, le llega una alerta de que solicitó un servicio.
Está solicitando el servicio.
Está buenísimo. Mira, Manolo ya la está bajando.
Ya la bajé y me registré, me pidió mis datos, mi dirección, mi correo electrónico, me mandan un código. Que tú lo tienes que corroborar y ya estoy, saben dónde estoy y aquí viene la aplicación de la llamada de emergencia y todo lo que nos están diciendo.
Está fantástico.
911 es la aplicación.
Súper fácil de usar. Sí, y también super. Para los niños, ¿eh? O sea, también recibimos llamadas de niños y igualmente se toma normal. No hay distinción de que porque es un niño no se le va a enviar el apoyo. Hay emergencias que nos han tocado que son menores y usando la aplicación o igualmente solamente llamando 911.
Digo, lo que voy a decir es terrible, pero tengo que preguntarlo. Dime. ¿No se puede usar para mal estos datos? O sea, el saber dónde estás, el que haya gente que le dé miedo dar su nombre con su ubicación.
Todos los reportes y su información es confidencial, no se le proporciona a nadie, simplemente es para el uso de la atención de esa emergencia. Esa información no la vamos a usar para nada, solo para atender a la persona que está solicitando el servicio.
No ha habido ningún problema en ninguno de los casos.
No, jamás.
Porque ya ven que luego hay gente que dice, es que se robaron los datos,
protección
las bases de datos,
tal. Sí. Sí.
Oigan, está increíble. ¿También decían que tiene algo que ver con alerta sísmica?
Sí, también cuenta con la alerta sísmica. Es importante que tengan activado los datos para que puedan recibir la alerta. Si no tienes internet en ese momento, pues no vas a recibir la alerta. También para que podamos localizarlos, tienes que tener activados los datos para que nos llegue la dirección.
Porque muchas veces nos llega la aplicación, se marca, tenemos una modalidad para que se nos marque cuando es aplicativo. Pero incluso si no tienes datos, pues solamente va a llegar la llamada normal. O sea, se va a tomar, sí se te va a tomar el reporte, pero ya no va a salir tu ubicación. Entonces sería importante como también que cuenten con esta información.
Está fantástica. ¿Cómo se llama la aplicación?
911
Ciudad de México, por supuesto, es gratuita. Uh-huh. Y cualquiera la puede bajar en cualquier parte de la República. ¿Esto aplica a toda la República Mexicana?
Lamentablemente no.
Por el momento es 911 CDMX, solamente en el área de la Ciudad de México.
Ok, entonces solamente en la Ciudad de México y seguramente se irá expandiendo por diferentes ciudades y estados, ¿no? Chicos, pues felicidades, muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días.
Gracias.
Gracias por tranquilizar a la gente, por... una última pregunta. Otro como que la pregunta de todo el mundo sería, ¿qué tan rápido contestan? ¿Qué tan rápido te mandan? ¿No? Siempre antes, yo sé que han cambiado mucho la tecnología y todo, y también la burocracia, porque antes tú decías, no, hombre, te voy a llamar una patrulla y va a llegar en una hora, vas a pedir una ambulancia y va a llegar tardísimo. ¿Esto sigue siendo real o no?
Nosotros estamos contestando las 24 horas todo el año, siempre hay operadores al tanto de la línea de emergencia. Y retomo algo que dijiste al inicio, ¿cómo podemos ayudarnos? Si nuestra, bien es cierto que nuestra responsabilidad pues es enviar y poner al alcance la patrulla, la ambulancia, los bomberos, también hay una responsabilidad de la gente que es protegerse a sí misma. Nuestra responsabilidad es acercarte a una patrulla, un bombero, pero también toda la gente que se proteja. Viene en época de tener dinero, vales, entonces guarden el dinero, sí. Estén siempre atentos, fíjense en las calles que usamos diario para ir al trabajo. Luego no sabemos cómo se llaman. Entonces hay que estar al pendiente de dónde nos estamos parando, cómo se llaman las calles, porque esa información es muy valiosa y nosotros la necesitamos para atenderla. A veces hacemos muchas preguntas, pero siempre son enfocadas para atender su emergencia. Nunca les vamos a preguntar algo que no esté relacionado.
Qué cierto eso que dices. Luego hay calles en las que pasas todos los días y no sabes cuáles. Luego dicen, ¿dónde te quitaron? ¿En dónde fue el asalto? No, no sé, en esta calle que está aquí enfrente del Soriana, pues no friegues. O sea, tienes que decir qué calle es.
Enfrente,
¿no?,
del Oxxo.
Sí, enfrente del Oxxo, ¿no? Sí, no, está tremendo. Está muy interesante. Muchas gracias. La aplicación, la vuelvo a repetir, es 911. Y sobre todo es la gente que no hemos utilizado nunca el 911, que esperemos que no tengamos que hacerlo, pero que sepamos que está ahí, que sepamos todo lo que, para todo lo que funciona. Hay mucha gente que está trabajando atrás de esto. Y bueno, en este caso me tocó la oportunidad de conocer a Daniel y Elizabeth. Pero pues hay muchísima gente. Saludos a todos sus compañeros. Díganles que gracias por su trabajo también, por su ayuda. Y pues vamos a echarle todas las ganas para no caer en general más problemas que buscar ayuda, ¿no? No hacer llamadas falsas, no hacer llamadas de prueba como la que yo hice, no estar haciendo bromas, porque pues estás, una broma de estas le puede estar quitando la vida a una persona. Gracias, sí, chicos, muchas gracias.
Gracias a ti.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.